desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Salmo 105. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos ustedes. Queremos saludar a los amigos que sintonizan Radio Bautista. Y hoy en esta noche vamos a estudiar, continuamos estudiando el himno de los Salmos. Y nos corresponde estudiar el Salmo 105. Y hoy vamos a ver solamente cuatro versículos. Vamos a ver el 1, el 2, el 3 y el 4. Yo voy a leer del versículo 1 al versículo 3, y en el versículo 4 quisiera pedirle, por favor, que ahí donde usted se encuentra, podamos repetirlo de la forma más fuerte, de la forma más sonora posible. Dice el Señor en su palabra así: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmo, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Todos en el versículo 4 dice: buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Repetimos el versículo 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscar siempre su rostro. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por este tiempo maravilloso. Y gracias por darnos la oportunidad de poder aprender más de tu palabra. En realidad, Señor, tenés un pueblo delante de ti que tiene todas las ganas del mundo de poder alegrar tu corazón, de poderte complacer, de poderte agradar. Y si todavía hay cosas pendientes en nuestra vida, estamos en la mejor disposición de poderlas arreglar. Todo, Señor, para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Dios va a estar siempre pendiente. Dios va a estar siempre a la expectativa. Dios va a estar toda la vida esperando a que nosotros podamos responder, a que nosotros podamos corresponderle, a que nosotros podamos, bueno, reaccionar después de que Dios haya hecho algo en nuestra vida, después de que Dios nos haya contestado, después de que Dios nos haya llegado a responder afirmativamente a lo que le pedimos. Dios espera que nosotros movamos ahora la pieza. Cuando niños, estoy seguro que a muchos de nosotros, cuando nos daban un dulcito, cuando nos daban por ahí un caramelo, cuando nos daban algún juguete, siempre papá y mamá nos decían: ¿y cómo se dice? Gracias. ¿Y cómo se dice? Pues, thank you. Ah, bueno, y sabe una cosa, fue una de las experiencias más tristes que tuvo Jesús en su ministerio público. Porque cuando él iba, dice la Biblia, que estaba pasando entre la frontera de Jerusalén y de Samaria, se le acercaron por ahí unos leprosos y a distancia le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Mira, Señor, lo único que nos queda a nosotros es morirnos. Se nos está cayendo la piel por pedazos. Tenemos lepra, Señor. No hemos visto nuestra familia por mucho tiempo. No tenemos nosotros contacto con la sociedad. Estamos aquí excluidos en los leprosorios. Señor, haznos un milagro. Hemos oído que tú tienes poder. Hemos oído de que tú eres un Cristo maravilloso. Haz un milagro con nosotros. Y Jesucristo le dijo: miren, ¿saben qué? Vayan y vayan ustedes a tal lugar. Les dijo: vayan al templo y muéstrense al sacerdote. Y dice la Biblia que mientras ellos iban, el Señor hizo un milagro con ellos y los 10 leprosos fueron sanados. Los 10 fueron limpios. El problema no es ese. El problema es que de los 10, solamente uno regresó. Y dijo: Señor, wow, qué bárbaro, Señor, mira, estoy limpio. Señor, estoy íntegro. Señor, ya puedo ver a mi familia, puedo abrazar a mis hijos, puedo abrazar a mi esposa, puedo abrazar a mis padres, puedo tener relación ahora yo con mis amigos y reintegrarme en la sociedad. Y Jesús dijo: ¿qué no eran 10 los que yo sané? ¿Y dónde están los otros 9? viera, y se lo digo no a modo de reclamo, sino a modo de ilustración, viera que esa historia se sigue repitiendo hoy en día. Dios les ha hecho a ustedes y a mí y a muchos de nosotros unos tremendos parones hoy. Dios nos ha hecho a nosotros unos tremendos milagros y se nos olvida muy pronto. En inglés dice, we forget too soon. Se nos olvida bien rapidito todo lo que Dios hizo. Se nos olvida bien rapidito la angustia, la forma tan agobiante, la forma tan desesperante, como tratábamos la manera de arreglar nuestra vida y nunca logramos hacerlo. Y hasta cuando apareció Jesús, y hasta cuando vino un hermano, cuando vino un amigo, vino una amiga, y me dijo que en Cristo yo podía arreglar mi vida, y en realidad la arreglé, pero se me olvidó. Empecé a ser malagradecido con Dios. Dios siempre va a estar esperando a que nosotros le busquemos, pero que lo busquemos no solamente para pedirle, sino que un día tengamos la libertad de buscarlo a Él y decirle, Señor, ¿qué crees? Aquí estoy delante de ti en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, y hoy no te vengo a pedir. No te puedo creer, va a decir Dios, porque toda la vida que me buscas es para pedirme algo. No, Señor, te equivocaste. Hoy no vengo a pedirte. Hoy vengo a darte gracias. Hoy vengo a alabarte, hoy vengo a bendecirte. Nosotros no podemos pasar por alto estas tres prácticas que el salmista nos recomienda. Nosotros no podemos ignorar lo que acabamos de leer, porque cuando nosotros hagamos esto, mire, hoy se va a dar cuenta usted que usted va a tener a su disposición lo que usted quiere en la vida. Le voy a repetir una parte de una historieta, que es una frase muy linda que yo escuché en un sermón cuando no era ni pastor yo todavía, y escuché y dije, me gusta lo que está diciendo este predicador. Y dijo, cuando tú estés a los pies de Jesucristo, Jesucristo va a poner el mundo a tus pies. El día que tú busques a Jesús y busques a Dios con todo el corazón, Dios va a poner el mundo a tus pies. Pedí lo que querrás. Por eso es que Jesucristo dice que al que busca, haya; al que pide, se le da; al que toca, se le abre. Ya muchos de nosotros, dice Jesús, ustedes me han pedido. Pidan lo que quieran en el nombre de Jesucristo y os será hecho. Entonces, hoy en esta noche, vamos a ver esto. Y lo primero que el salmista nos dice a nosotros es, alaben a Jehová, hombre. Alaben a Dios. En el Salmo 105, en el versículo 1, la parte A, o sea, la primerita parte del Salmo. En el Salmo 105, el versículo 1, la parte A. Lo primero que dice, alabad a Jehová. La palabra alabar es elogiar. ¿Cuántos de nosotros no elogiamos al jefe o a la jefecita? A veces exaltamos hasta desmedidamente a las personas. Los tratamos, pero claro, como andamos buscando algo de ellos y como nos enrollamos tanto en nuestras leguleadas, ¿verdad?, y en nuestra salamería, nosotros queremos ensalzar a las personas, los queremos exaltar, los queremos engrandecer. Y la palabra alabar es loar, la palabra alabar es magnificar. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho esto con nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho esto con nuestra esposa? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho esto con nuestro esposo? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho esto con nuestro jefe? Porque tenemos la costumbre toda la vida de rendir pleitesía y de agacharnos y de adular a las personas. Y somos capaces muchas veces hasta de besarle los pies a la gente. No, jefecito, no hay nadie como usted. No, usted es lo máximo en el mundo. Bueno, piense. Usted tiene un niño, usted tiene una niña. ¿Qué cocha más pechocha? ¿Verdad? ¡Ay, qué son esos ojitos! ¡Ay, qué muñeca más linda! ¿Verdad que usted es una princesa, mi reina? Bueno, párele. Bájele la espuma al chocolate. ¿Por qué no le dice un día así a Dios? Señor, no hay nadie como vos. Señor, yo he conocido cantidad de gente en la vida y nunca había conocido a alguien tan a todo dar como tú. Señor, mira, tú me has bendecido, me has dado la oportunidad de rodearme con cantidad de gente, pero nadie como tú. Por eso, Señor, te voy a glorificar. Por eso, Señor, te voy a bendecir. Por eso, Señor, te voy a alabar. Por eso, Señor, te voy a honrar. Y le voy a decir una cosa, no es cursi. Hay gente que dice, ay, es que esos son cursis. Fíjate, mira lo que dice, alabar a Jehová. Mira los hermanos. Ay, por eso usted sabe que es uno de los coritos más conocidos de nosotros los evangélicos, es ese. Alabaré, 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 que significa voy a engrandecer a mi Dios. Mi Dios es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. O sea, Dios ha sido tan bueno conmigo, Dios ha sido tan bueno con usted, que nos ha dado la oportunidad de tener grandiosas cosas, pero nada como haber conocido a Dios. Nada. Me recuerdo que uno de los privilegios, y Mandy dice, cuando Mandy estuvo como ser la de seguridad del primer ministro de Inglaterra, cuando fue la guerra de allá de Irak, en Bagdad, a ella se le dio el privilegio, no solamente de esto, sino también de estar al lado del primer ministro de Irlanda. Me manda una foto Maricruz, y también ella tuvo el privilegio de estar a la par de Tony Blair. Yo le cuento a usted que hace muchísimos años, yo fui a un concierto. Y uno de los cantantes que yo quería ver, no me quiero ni morir, y no que se muera él tampoco, pero lo quiero conocer, Frank Sinatra. Hace 28 o 29 años, allá en San Francisco. Él iba a estar en un lugar que se llama el Circle Star, cerca de Redwood City, California. Fuimos a buscar los tickets, y te dan un mapa. Y yo dije, yo quiero estar lo más cerquita, donde sale el escenario y donde sale la luz y donde pueda pasar lo más cerca el tipo. Llega un cómico, abre el show, y después llega el maestro de ceremonias y empieza, oiga esto, empieza a alabar a Frank Sinatra. Señoras y señores, ladies and gentlemen, the old blue eyes, the one and only, the voice. Y empezó a decir 40, va a presentarlo ya, hombre, decía yo, ya lo quiero ver yo, porque empezó a decir como 40 cosas de Frank Sinatra. Señoras y señores, Frank Sinatra. Y empieza aquel tan, tan, taran, tan, y la gente se pone de pie. Salió con un tuxedo, una su camisa impecable, sus zapatos de charol, los ojos pareciditos a los míos, ¿verdad? No, es que el tipo salió, pero súper, súper. Y cuando pasa ahí, dije yo, ¿qué me pasa? Dije yo, ¿qué me pasa? Tan emocionado estoy yo por ver al cantante que quise yo ver toda la vida. Y no me pasaba lo mismo cuando iba a la iglesia para alabar a Dios. ¿Me estoy explicando? Porque a veces muchos de nosotros sentimos una emoción tan grande. Ay, es que me quiero tomar una foto con la Lady Gaga. Ay, es que me quiero tomar una foto con la Shakira. Y todo el mundo, pues la ilusión, ¿no?, de tomarte una foto con él. Y cae, porque además es tan importante, y lo pones en el Facebook y le decís por Twitter a medio mundo con quién te viste. Pero no le decís a la gente que viniste a la iglesia y que viste a Dios en esta noche. ¿Te das cuenta? Pero no, pero you don't post it. Pero tú no sales a las 8:35 de la noche y acabo de tener un encuentro con mi Dios. Acabo de salir de mi iglesia y acabo de alabarle al más grande Dios de todos los dioses. No lo hacemos. Y el salmista nos está diciendo eso. No es cursi, como algunos lo piensan, alabar a Dios. Nadie, se lo voy a explicar, nadie debe de recibir más elogios en nuestra vida que Dios. Reconozcamos y seamos sinceros que nos hemos excedido en decirle cosas superlativas a otras personas que ni siquiera se lo merecen. El día cuando usted y yo empecemos a buscar ese rembobinado, ¿no? El día que empecemos a decir, como dijo Pablo en la epístola, donde dice, Abba Padre, que quiere decir papito, Daddy. El día que hablemos con Dios, dice Dios, este hombre me domó. Este hombre me doblegó, pero también otra cosa que nos pide, y le voy a presentar algo muy curioso. También en el Salmo 105, en el versículo 1, la parte B, donde dice, la parte A es alabar a Jehová, la parte B es invocar su nombre. Ok, la palabra invocar es llamar, la palabra invocar es pedir una aparición. De las veces, oiga esto, de las veces que nosotros invocamos el nombre de Dios, ¿cuántas veces el nombre de Dios lo mencionamos solamente para pedirle algo? Por eso decíamos, tanto en el canto, y por eso decíamos en la introducción del estudio, ¿no le gustaría a usted que algún día viniéramos en esta iglesia? Fíjese que, mire, recuerdo, usted sabe que los días de Thanksgiving, los días de Acción de Gracias, es ese día donde solamente venimos a agradecerle a Dios. No venimos a pedirle nada, porque Dios ha sido tan a todo dar, ha sido tan chévere todo el año, que ese día de Acción de Gracias lo que queremos venir es darle gracias a Dios. Y le dije, hermanos, por favor, nadie pide en esta noche, solo vengamos a dar gracias. No podemos. Gracias, Señor, por la casa. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, perdón, por la salud, ¿verdad? Y la tosecita que nos quedó del medio frente frío que entró. Gracias, Señor, por esto. Gracias porque me dio. Y Señor, mira, te pido. Ya le pidió. Ya. Es que como estamos tan acostumbrados a pedir, no tenemos esa naturaleza. El ADN de nosotros no es de ser muy agradecido con Dios. Se nos olvida las cosas que Dios ha hecho. Y hoy le quiero hacer una presentación muy linda. Por eso le pedí que me trajera algún papelito, alguna nota, un lápiz. Y quiero que usted escriba algo. ¿Se imagina usted que un día la Iglesia Bautista Westbrook, un día miércoles, el día viernes, el domingo, el día que usted quiera, que vengamos todos y nos presentemos delante de Dios y le digamos, como dice esa canción maravillosa de Jesús Adrián Romero, Señor, hoy no vengo a pedirte, hoy vengo a darte. Hoy no vengo, Señor, a presentarme delante de tu presencia para que me veas como un necesitado. Hoy tengo muchos motivos para darte la gracia. Vengo, Señor, vengo a decirte, ya has hecho tanto por mí que ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Para qué te soy útil? ¿Para qué te sirvo? Ya he servido a los hombres, he servido aquí, he servido allá, he servido por otro lado. Señor, ahora, ¿qué puedo hacer por tu reino? ¿Qué puedo hacer por tu iglesia? Le voy a explicar, porque esto no es una exageración. Ni me estoy yo inventando, ni me estoy atribuyendo tal vez a algo que pueda ser inexistente. No me pierda de vista el Salmo 105, porque vamos a regresar ahí. Déjeme leer, por favor, póngame una marquita ahí en el Salmo 105. Y vamos a buscar en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Le voy a presentar una historia muy linda. Primer libro de Samuel. ¿Dónde está Samuel? Antes del libro de los Salmos, antes de Job, antes de Esdras, Nehemías, Esther, antes del libro de las Crónicas, de los Reyes. Ahí está el libro de Samuel. Muy bien. Cuando nosotros encontremos el primer libro de Samuel, vámonos al capítulo 1. Y aquí hay una historia que muchos conocen. Y algunos también, pues esto hasta es un canto. A uno lo han hecho una oración maravillosa. ¿De qué se trata esto? Se trata de que había una jovencita llamada Ana. Y estaba casada con un muchacho llamado Elcana. Pero este, dice la Biblia, dice la historia, que Ana no podía tener hijos. Y había una joven, porque esa era parte de ciertas costumbres, algunas prácticas permisivas de poligamia. Entonces estaba ahí una tal llamada Penina. Y la Penina, pues cada vez que tenía un encuentro con el Cana, quedaba embarazada. Entonces aquella miraba con malos ojos a Ana. Ya ves, yo sí. Ya ves, yo tengo un hijo del Cana. Ya ves, yo sí. Entonces, y Ana cada día se iba entristeciendo. Y llegó la situación en la vida de Ana, una situación tan triste, que un día dijo, voy a ir a la iglesia. Voy a ir al templo. A Ana nadie la invitó. A Ana no la trajeron sus amigos. A Ana no la trajo su esposo. A Ana no la trajo su papá, su mamá. A Ana no la trajo ningún. No, ella sola. No era día ni de culto. Y vino a buscar a Dios. Y estando en el templo, ahí estaba el sacerdote, Elí. Y empieza esta mujer a orar. Pero vea usted conmigo en el capítulo 1, versículo 19. Mire qué interesante esto. En el capítulo 1, versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, páreme ahí en esa coma, por favor, y quiero que abra bien los ojitos después de la coma. Y Jehová, ¿cómo dice? Ah. Pero ya había pasado un incidente en que Ana estaba tan metida en la oración. Ana estaba tan inmersa en la oración que estaba derramándose, estaba llorando, estaba desconsolada, estaba, Señor, ya no aguanto más. Esta mujer Penina me está haciendo bullying, ¿verdad? Me está haciendo bullying la Penina. Y Señor, yo no quiero quedarme sin que mi matriz, sin que mis ovarios, sin que mis óvulos empiecen a generar y a formar cuando yo tengo una relación con mi esposo, un bebé. Ah, pero le dijo una cosa, Señor. Mire qué atrevida esta mujer. Señor le dijo, si me llegaras a dar un hijo, te lo regalo. Si me llegaras a dar un hijo, te lo dedico. Y dice la Biblia que Dios, al ver esto, al ver la actitud, al ver el deseo del corazón de esta mujer, dice que Dios oyó la oración. Y entonces, Carlos, parece que están teniendo problemas ahí con el aire. A ver si Leti allá y Carlos de aquí, ¿verdad? Que no todos conocemos cómo funciona esto. Ahí van, ya va a arrancar todo. Bien. Entonces, tenemos un problema. Esta mujer viene y dice, Señor, ya no aguanto más. Pero empezó a hablar y a hablar y a balbucear. Cuando Elí le dijo, tú estás borracha. ¿Sabe qué le dijo? Ándate a tu casa y digiere tu mosto. Y le dijo, no, Señor, le dijo, yo no estoy tomada. Yo no soy una mujer ebria. Yo no estoy borracha. Yo soy una mujer que tiene oprimido el corazón. Y te vengo a pedir algo. Ella se regresó a su casa. Adoraron con toda su familia. Y se van a la casa y entran en la tienda de campaña donde vivían y Elcana la conoció. O sea, es un término para decir que tuvo una relación sexual con ella. Que no era la primera vez. Ya la había tenido, pero no recibía. Pero ese día fue a buscar a Dios. Y ese día le pidió una cosa y le dijo, mira, y no quiero el niño que me des para andarlo enseñando, para andarlo presumiendo. No, el día que me des un hijo, te lo regalo. Qué tremendo, ¿no? Y dice en el versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer. Y aquí dice Dios, ahí está aquella que acaba de venir a pedirme. Y dice, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido Ana, dio a Dios un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto se lo pedía Jehová. Versículo 22. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, mira, yo no voy a subir hasta que el niño sea destetado. Para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y que, oiga esto, ¿y cómo dice? Y, la mujer estaba determinada.
Quiero que ore por mí, pastor. Es que fíjese que estamos intentando, no podemos, queremos ver si el Señor nos da un niño.
Y oramos, y el Señor concede.
Ya después el niño, no, ¿y qué pasó? No, amigo, porque como por el frío, el niño está mormadito. Y hoy no viene porque el niño, entonces, porque hoy tiene clases de natación. Y hoy, no, porque hoy tiene clases de karate. Y entonces hoy tiene, no sé. ¿Y no se lo acaban de pedir a Dios, pues, usted? ¿Y no se lo acaban de pedir a Dios, pues? ¿Usted cree que le vamos a ver la cara a Dios? ¿Usted cree que nos vamos a burlar de Dios?
¿Ya te preguntaste si le vas a responder bien? Por eso el mensaje es este. ¿Tenés el cash suficiente para responderle a Dios el día que Dios te dé el milagro de tu vida? Aquí le presentamos al niño. Señor, por favor, te presentamos y consagramos y bendecimos al niño. No lo volvemos. Ya cuando regresa, ya con bigote viene el muchacho aquí a la iglesia. Y yo digo, hermano, entonces, ¿de qué se trata esto, pues? ¿De qué se trata? Mire lo que dice la Escritura. Es que esta es una mujeraza, oye. En el versículo 23. Y Elcana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo. Con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh, Señor mío. Oh, aquí viene. Esto es, tanananán. Este es el momento culminante en la vida de esta mujer. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti. ¿Qué vine a hacer? Orando. Mira. Por este niño oraba. Y Jehová me dio, ¿cómo dice? Ah, vaya. Ah, bueno. El estudio de esta noche es eso. Que Dios está esperando que usted le responda. Dios está esperando a que usted reaccione. ¿Se imagina? Cuando digo, ¿se imagina usted que usted le diga, Señor, aquí estoy? Y esta vez no vengo a pedirte nada. Esta vez vengo yo a darte gracias y a decirte que qué es lo que querés, o qué es lo que yo puedo hacer, o qué es lo que querés que yo haga, porque ya me hiciste un milagro en mi vida. La tercera cosa, y quiero por favor que usted me ayude con esto, Salmo 105. Regresemos al Salmo 105. Y aquí yo quiero que me ayude, porque acabo de escuchar una de las peticiones. El hermano Rogelio leyó una de esas peticiones, donde dice, Señor, siento que me estoy enfriando. Eso creo que el hermano Francisco Sánchez fue. Siento que me estoy enfriando. Y Señor, lo menos que quiero es apartarme de ti. Le voy a decir una cosa. Esto no es una forma de advertencia. No, esto es para que usted lo vea. Nadie, hemos dicho dos cosas aquí en esta iglesia. Nadie está amenazado para irse de la iglesia por nada. Y nadie está condicionado o a nadie se le prohíbe que venga a la iglesia. Nadie tiene prohibido. Pero vea conmigo en el Salmo 105, la parte del versículo 1, la parte donde dice, dad a conocer sus obras. ¿En dónde? En los pueblos. Ahora, vea conmigo en el 4. Salmo 105, solamente el versículo 4. Vean lo que dice. Buscad a Jehová, ¿y qué? Su poder. Buscad, ¿cuándo? Siempre. Hemos dicho, vamos a buscar a Dios siempre, hombre. En las buenas, en las no tan buenas, en las más o menos, en las súper buenas. El día que nosotros busquemos a Dios siempre, Dios dice, no, hombre, ¿qué más puedo hacer por este? ¿Qué más puedo hacer por esta? Si no tengo otra alternativa más que bendecirlo y que él pueda decir juntamente conmigo lo que dice el Salmo 23. Mi copa está rebosando. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por sendas de justicia me guiará por amor a su nombre. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado estarán conmigo. Ay, esto es lo que me llega, donde dice, y ciertamente, el bien y la misericordia, ¿cómo dice? ¿Me seguirán cuándo? Todos los días de mi vida. ¡Qué chévere, hombre! ¡Qué chévere, hombre! Ciertamente el bien y la misericordia, por eso, buscad su rostro siempre. Dios nos tiene a nosotros para hablar de Él. Dios nos tiene a nosotros para hablar de lo que Él puede hacer. Nosotros somos sus mensajeros. Nosotros somos sus atalayas. Nosotros somos sus... La palabra atalaya no es un testigo de Jehová. Atalaya es una persona que ve. Una persona que controla, una persona que está arriba de un torreón para ver el peligro o para ver cosas de que se avecinan, pues, situaciones o personas a la fortaleza. Eso es un atalaya. Pero también Dios, además de que quiere que nosotros lo halaguemos a Él, Dios quiere sentirse orgulloso de que nosotros hablamos bien de Él. Hay muchos de nosotros que hablamos más del perro. ¡Ah, yo tengo un perro! Usted, ¡ah, ese perro, mire! ¡Hasta a mí me desconoce usted! ¡Bravo! Yo les contaba ayer a los muchachos del Sahueski que nosotros teníamos dos perros. Uno se llamaba el Barry, un pastor alemán. Y la otra perra, una tortillera de ahí de la calle, de esas guasqueras que había, una perra mezclada. ¡Qué perra, boy, usted! ¡Qué brava esa! Nosotros vivíamos como a 3 cuadras de la escuela. La hermana Carmen Sandoval, que conoce mi casa, sabe como a 3 cuadras estaba la escuela. Y pasaban todos los niños. Y todos los niños pasaban y jugaban con el Barry. Lo agarraban de la cola, lo agarraban de las orejas, se montaban en el chucho y hacían un montón de vueltas. Y el perro no decía, ¡ay, no, con la Fanny! ¡Ah! Entonces, mi papá decía, te voy a echar a la Fanny, decía. No decía, te voy a echar al Barry. Hay muchos de nosotros. Hablamos del carro, hablamos de la casa, hablamos de esto. No hablamos de Dios. No estamos orgullosos nosotros de Dios. No nos sentimos verdaderamente nosotros orgullosos del Dios que tenemos. Hable de Él. Y otra cosa, cuando usted empiece a hablar de Dios, usted se va a dar cuenta de una cosa maravillosa. Que no hay una persona que pueda estar triste. Si usted ve el versículo 3 donde dice, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que, ¿qué? Le voy a decir una cosa. Mire, escuche bien esto. ¿Quiere usted sentir el antídoto de la tristeza? ¿Quiere usted sentir, oiga esto, quiere usted sentir la medicina a su corazón compungido, a su rostro caído? Sirva a Dios. Porque una persona que sirve a Dios no puede estar triste. Cantamos un corito. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No se puede. Porque estamos... ¿Cómo vamos a estar tristes si sabemos que tenemos un Dios tan grande? Pero mire una cosa. Si con el caminar del tiempo y con los días, usted llegara como esta persona que escribió, qué bueno que no sabemos quién es. Para que Dios nos dé la oportunidad de ministrarle a su corazón y decirle que la decisión de apartarse o de enfriarse no es la más correcta. Quiero compartir con usted unas citas para que usted se dé cuenta que Dios no pasa por alto a una persona que lo busca con todo el corazón. Pero cuidado con aquellas personas que se apartan de Él. Vea usted conmigo. Le voy a dar todo el tiempo necesario para que lo busque. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. ¿Dónde está Deuteronomio? Deuteronomio es, al principio de la Biblia, hay 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tenga toda la confianza para hojear. Tenga toda la confianza para escudriñar, para pasar las hojitas de la Biblia. En Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. Quiero que usted vea esto. Mire qué maravilloso. Capítulo 4, versículo 29. ¿Qué se necesita para buscar a Dios? Para los amigos que escuchan en la cárcel, tú puedes buscar a Dios allí, en tu celda. Para los amigos que escuchan en el hospital, tú puedes buscar a Dios allí, en el hospital. Los que están en su casa, los que están en la oficina, en su trabajo, y que por esa razón no vinieron al culto en esta noche, o usted vive en otro país y no es horario de culto, usted puede buscar allí donde usted se encuentra. Vea lo que dice la Biblia, capítulo 4, versículo 29 del libro de Deuteronomio. Mas si desde allí buscaras a Jehová, tu Dios, ¿cómo dice la Biblia? Lo hallarás. Pero di una condición. Si lo buscares de todo tu corazón, ¿y de qué? Y de toda tu alma. Dios no es difícil. Si usted y yo buscamos a Dios con todo el corazón, lo vamos a encontrar, hombre. ¿Se recuerda de aquella frase que veníamos hablando? Si usted siente que no puede arreglar las cosas hablando, arréglelas orando. Si usted siente que usted no puede arreglar las cosas de pie, hágalo de rodillas. Si usted siente que usted no puede arreglar las cosas, deje que Dios las arregle. Si busca a Dios con todo su corazón, si buscamos a Dios con todo, lo vamos a encontrar. Vea, ¿qué pasa si yo busco a Dios? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es la columna vertebral de toda esta cosa? Si yo busco a Dios con todo el corazón, le voy a dar un ejemplo. Adelantito, vamos a encontrar el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Yo no tengo ningún problema para poder ir a prisa, porque me interesa y estamos bien con el tiempo todavía. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Usted solamente siga leyendo adelante. Después de Deuteronomio, está el libro de Josué, después está el libro de los jueces, después está Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, y luego está el primero libro de Crónicas. En el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Fíjese, tiene que llevarse lo que acabamos de ver en Deuteronomio 4:29, que si tú desde allí buscares a Dios, lo vas a encontrar. Si lo buscas de todo corazón y de toda tu alma, lo vas a encontrar. Ahora, ¿qué gano yo con buscar a Dios? ¿Qué va a pasar en mi vida? Vea lo que hizo este hombre en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Vea lo que dice. Y tú, Salomón, mire esto. Hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña, ¿qué dice? Los corazones. ¿De cuántos? De todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Hijo, si tú le buscares, lo hallarás. Ojo con esto. Y si lo dejares, él te desechará para siempre. Como dicen por ahí el otro lado del río, sopas pichón. Mira, Salomón, vos sos mi hijo y vas a ser el rey de Israel. El día que busques a Dios, te va a ir bien. El día que te apartes de él, te va a ir mal. Si le dijo David a Salomón esto, como diría Chelelo, conti más a nosotros. Lea de nuevo el 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Hijo, mira, y si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Adelante está el segundo de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, 26:5. Adelante de Crónicas está el capítulo 26, segundo libro de Crónicas. Había un hombre más inteligente que Salomón. Salomón fue sabio cuando quiso serlo, porque el resto de su vida lo vivió como un necio. Y este hombre dijo, yo ya me di cuenta cómo le fue a Salomón por haber dejado a Dios. Huechos, como dirían en mi pueblo, ¿verdad, Ana María? Huechos que lo dejo yo, dijo. Es que yo ya me di cuenta cómo es Dios. Porque cuando tú lo buscas, todo da. Pero el día que das la espalda y el día que lo dejas, hasta ahí llegaste, ¿viste? Se te acabó el corrido. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, vea lo que dice la Biblia, este hombre llamado Usías, un rey, dice, y persistió ¿en qué? En buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué fue lo que hizo Dios con él? Entonces, aquí dice que más claro no canta un gallo. El día que busco a Dios, lo va a bendecir. El día que me aparto, sopapeada. Pero con esto quiero terminar. Quizás es uno de los pasajes más fuertes que hay. Adelantito, y se los puse en orden para que no los perdiéramos. Adelantito de Crónicas, este libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 y 22. Se lo puse juntito, y hay muchos más, pero el tiempo, y usted que es tan inteligente, usted no necesita para que yo tenga que enseñarle los 66 libros de la Biblia y todos los versículos que aparecen. Si usted es suficiente con uno, es ya que lo capta. Pero en Esdras, capítulo 8, versículo 21 y el versículo 22, dice así, quizás uno de los más fuertes hoy, y uno de los pasajes más lindos de lo que hemos leído en toda la noche. Y dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros. ¿Y para quiénes? Para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, ojo rey, la mano de nuestro Dios es ¿para qué? Para bien. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los que le buscan. Ay, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Yo no quiero eso. Padre, me estoy enfriando y lo menos que quiero es alejarme de ti. Ya lo acaba de leer, hermano. Ya lo acaba de leer, hermano. Alejarse de Dios no es la mejor decisión que usted puede tomar. Y los amigos y las amigas que están acá con nosotros en esta noche, y ustedes conocen perfectamente que no se trata de esta iglesia solamente. Yo no soy de los que tienen que venir aquí porque esta es la única iglesia. Mentiras. Busque una iglesia donde usted se pueda congregar. Si a usted no le gusta esta iglesia, busque un lugar donde pueda ir. Si le queda muy lejos, si usted considera que la distancia es el impedimento para no venir, busque otra iglesia. Pero si esta es la iglesia que Dios ha decidido, escogido, y a usted le parece que es la correcta, por favor no se aparte. Y no digo que no se aparte de la iglesia. No se aparte del Señor. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te bendecimos, Señor, con todo el corazón y te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Yo sé, Señor, que no tengo por qué recurrir a este tipo de explicaciones, porque tú me has dado el privilegio y me has dado la bendición de poder ser el pastor de una iglesia inteligente. Una iglesia que comprende, una iglesia que entiende perfectamente que contigo lo tenemos todo. Y sin ti, aunque lo tengamos todo, no tenemos nada. Es por eso que en esta noche no solamente venimos a decirte que necesitamos de ti, porque siempre lo vamos a necesitar, pero también venimos a decirte qué podemos hacer. ¿En qué puedo ser útil yo? ¿Cómo puedes usar mi vida para que otros te conozcan? Tres cositas hemos aprendido en esta noche. Hablemos bien de Dios, a donde estemos. Hablamos del carro, hablamos de la casa, hablamos de las cortinas, hablamos del perfume que compramos, hablamos de cosas que nos importan. Hablamos muy poco de Dios. Hemos aprendido también, Señor, que debemos de invocar tu nombre, de pedirte, de buscarte. Pero también llegamos al punto de que no solamente queremos acercarnos al trono de tu presencia para pedir, y también aprendimos en esta noche que queremos buscar tu rostro siempre. Buscarte, Señor, en todos momentos, en los mejores momentos, pero no tan buenos. Siempre escucharás nuestra voz. Siempre sabrás, como dijo Ana, yo soy aquella mujer que vino aquí a pedirte y por un hijo te pedí. Y aquí, Señor, te lo tengo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. A ti Dios te ama y tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Estás a punto de tomar la decisión más trascendental, más importante de toda tu existencia. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle tu corazón a Cristo y aunque nunca más vuelvas a aparecer. Si tú quisieras recibir a Cristo en tu corazón en esta noche, ahí donde estás sentado, ahí donde estás sentadita, como dice la palabra, desde ahí, si desde ahí lo buscares, lo vas a hallar. Repetí conmigo, adentro de tu mente y adentro de tu corazón, esta oración, sin que nadie te escuche, y decirle así a Dios: Señor, en esta noche, tú sabes quién soy yo, y sabes que te necesito más que nunca en la vida. Hoy vengo a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a reconocer que no puedo vivir ya más sin ti, que te necesito. Te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón, Señor, y quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Quiero saber que el día que yo me muera, me voy a tu presencia. Gracias por salvarme. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración mientras nadie le ve en esta noche, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levanta tu mano. Alguien esta noche, levanta tu mano. Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios me le bendiga, felicidades. Ustedes han tomado la decisión más importante de su vida, hermana Carmen. Allá, por favorcito, gracias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque no ha regresado a ti vacía. Ahí en su lugar, ahí quedémonos. Ahí en su lugar, guiémosles. Abracémosles como Cristo nos abrazó cuando nosotros lo encontramos la primera vez. Señor, gracias por esta noche. Gracias porque tu palabra siempre sigue trayendo honra y gloria a tu nombre. Bendice, Señor, esta congregación, este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.